Pues vamos a realizar una entrevista con Andrés Barahona Londoño el día 17 de febrero de 1990 en Jalapa, Veracruz. ¿Por dónde le podemos empezar? Pues, ¿quién es Andrés Barahona? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres, su familia? ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde nació? No sé.
Bueno, yo lo que digo es esto, mira. Mi padre es de origen nicaragüense, mi madre es de origen colombiana. Yo nací en el Distrito Federal, por lo tanto soy jarocho. No, la realidad de las cosas, yo cursé toda mi infancia y todos los estudios en el Distrito Federal, en el Liceo Francés, un liceo franco-mexicano, y pues el manejo del francés es, para mí es igual que hablar español, pues. La verdad, desde más o menos los 18 años me gustó, me llamó mucho la atención Veracruz. Yo recuerdo que de chiquito una vez me llevaron a Alvarado y a Catemaco, varias veces, estaba yo chamaco. Y me impresionó mucho ver los artistas y todo lo que hacían, todo. Pero uno de chiquito pues nunca se imagina. Cuando ya salgo pues de la escuela y me independizo de mis padres, inmediatamente, oye, pues que Veracruz, ¿no? Llego aquí con la intención de, pues, bueno, a ver quién es esa gente, si así toca, pues conocerlos, ¿no? Estuve varios años trabajando aquí con la Universidad de Veracruz en marionetas. Luego, por angas o por mangas, me salí, pero ya tocando la jarana. Me salí del estado, me fui a Francia, en fin, todas estas cuestiones que tenía yo que también ver por la misma educación que me habían dado, ¿no? Conocer los libros de texto en vivo, pues, ¿no? Y estuve en Francia trabajando con la música con mi hermano y tuve la oportunidad de ingresar como aprendiz en el taller de un laudero por recomendación de Rodrigo, mi hermano.
¿Quién era?
El taller se llama Latin Lutherie, o sea, laudería latín, porque está en el barrio latino. Latin Lutherie, y este es un laudero de la escuela de Mircourt, cuyo nombre es Gilles Chancerolles, y él se portó realmente bien conmigo, me enseñó bastante y sobre todo entendió que yo lo que quería no era hacer laudería clásica y tuvo flexibilidad conmigo y me estimuló. Pues yo la primera jarana que hice la hice en Francia. Me dio mucha risa conseguir un cedro brasileño buenísimo además y hacer una jarana con mis intuiciones. Yo ya tocaba y todo. Y más o menos quedó, la verdad no es el mejor instrumento que he hecho, pero él me ayudó. Y después de 2 años con él, pues me llamó la tripa y que me regreso a México. Desde entonces he estado manejándome con esas herramientas, o sea, con lo que es la laudería y la música. Y desde la música de son, pues pues que si las coplas y que si la versada y que todo. Yo empecé recopilando coplas. Y a fuerza de escucharlas y escribirlas y mi archivito y todo, como que faltaba ya casi nada para empezar a hacerlas. Yo empecé a hacer pues sexteta, cuarteta, lo que todo el mundo hace, ¿no? Aquí donde tú me ves, yo soy muy buena persona, que valgo por más de tres, pues soy gente que razona, te saludo, soy Andrés, mi apellido es Barahona. Y así va uno, pero me interesó lo que es realmente la palabra mayor, que es la décima.
Antes de entrarle bien a la cuestión de la décima, tú eres músico, eres laudero, pero tomaste la laudería posteriormente, primero fuiste músico, ¿por qué no? Me platicas un poquito,
sí.
O sea, la cosa, ¿no? O sea, ¿tú cómo le entraste a la música desde niño? ¿Cómo fue que te hiciste músico?
Mi madre fue, en su juventud, parece ser, muy buena cantante. Mi abuela fue una destacada pianista. Yo, desgraciadamente, ya nunca la pude escuchar a ella, pero a ella le gustaba todo lo clásico y el romanticismo. Chopin era su adoración. Mi padre es realmente un musicópata, como dice mi mamá, porque tiene una colección de discos notable, ¿no? Y yo siempre desde chiquito oía, música en la casa. Siempre, siempre, siempre. Ya fuera desde tangos de Gardel, que me siguen encantando, hasta toda la música clásica, realmente, afortunadamente he escuchado, creo, pues todos los géneros que hay dentro de la música llamada culta o clásica, ¿no? Y resulta que, pues, en ese contexto, yo soy el menor de tres hermanos, empieza mi hermano, cuando yo tenía como 9 años, mi hermano es 6 años mayor que yo, empieza con la... Oscar es el mayor, luego Rodrigo y luego Andrés. Entonces, empieza con el entusiasmo, porque para todo esto me acuerdo que llegó Mario, mi padre, llegó a la casa con un disco de los Beatles, ya sabrás, ¿no? Pero cuando estábamos hablando de los años 60, pues, ¿no? Y entonces empieza Oscar con el interés de que, oye, que tocar, que la guitarrita eléctrica, que todo, y hacían ensayos en la casa. Yo los veía y como que aprovechaba que cuando no estuvieran, iba y me sentaba en la batería, y total aprendí a tocar la batería. Entre que las sentadas de cuando estaban ellos en sus ensayos, y yo me ponía en la esquina de mi cama con unos ganchos de esos de ropa, le quitaba yo el alambre y dale, y entonces organizaba con cojines redondos. Aquí esto es esta parte de la batería, aquí es la otra. Y en un momento dado se da la coyuntura. Yo iba a cumplir 13 años. Se da una coyuntura en donde mi padre me ofrece un regalo. Me dice, bueno, ¿qué quieres? Yo voy y le digo, pues una motocicleta. Y llega mi hermano Rodrigo, no seas porro, ¿qué quieres una motocicleta? Pídele una batería. Pues dicho y hecho, pedí la batería y de ahí nos seguimos derecho Rodrigo y yo, porque Oscar ya se había ido a vivir a Londres, estaba en sus estudios, ¿no? Y pues Rodrigo, en ese mismo momento, a Rodrigo le regala a Mario, mi padre, una guitarra de esas Stratocaster, de las que tocaba Jimi Hendrix, una chulada de instrumento realmente, ¿no? Y pues empezamos a tocar y formamos un grupo con Rodrigo. Ya tocábamos durante varios años el rock and roll, y que nos empieza a llamar porque resulta que regresa Oscar de sus estudios y sí, órale, nos echamos el palomazo, ¿no? Como decimos. Y dice, no, todo va a dar el rock and roll y todo muy bien, pero ¿saben qué? Estando en el extranjero yo me di cuenta de lo que vale la música mexicana. Y llegó cantando corridos, Oscar tiene muy bella voz. Y nos empezó como a tirar línea, ¿no? Interésense también por la música mexicana. Entonces durante un tiempo hicimos una fusión muy chistosa que tocábamos con batería y saxofón y guitarra y todos estos los instrumentos, digamos, del rock and roll. Tocábamos temas mexicanos, que si el cascabel, que si el cielito lindo y todo.
Pero en rock and roll.
Sí, o sea, con tratamiento rock and rollero, pues, ¿no? Hasta que nos metimos entonces a trabajar con un grupo que hicimos de los hermanos, que se llamaba El Sol Negro, luego nos decían Los Eclipsados. Un grupo de folclórico, pues, ¿no? Pero nosotros no tocábamos más que música colombiana, que la habíamos escuchado en la casa, venezolana, el cuatrito, todo esto, y mexicana. No tocábamos música andina, ¿no? Y esto era la época de las peñas, ¿no? Las famosas peñas.
Los 70.
Sí, los 70. Yo me acuerdo que todavía llegaba con las greñas del rock and roll y todo, aquí ya sabrás. Pues muy influenciado en el rock and roll, pero ya empezando a entrar en lo que se llama folclore. De ahí, me aparto un poco de la batería. Que de tu modo todavía la conservo y tú la has visto,
sí, claro.
Y la sigo tocando. Me aparto un poco y me intereso por la jaranita. Me gusta mucho la jaranita. Y entonces yo la primera que tuve fue, de hecho, una vihuela que me regaló mi hermano. Una vihuela de esas michoacanas, ¿no? De paracho. Y yo, está duro, dale, Ricky. A mí me enseñaron 3-4 posturas y yo me encerraba las horas. Si mi hermano y mis hermanos nos decían, ¿cómo es clavado, no? Porque me echaba yo las horas con el mismo sonsonete, pero hasta que me lo supiera. Y ya después, cuando vine a Jalapa, con mi vihuela, ya adquirí finalmente una jarana.
¿En qué año fue cuando
en 70 y... en 70 y... ¿qué? 75, me parece. Sí, creo que sí. 77. No estoy muy seguro, pero creo que es 75. 70. Si no es 75, es 74.
Por ahí
es. Porque yo viví 5 años en Jalapa y me fui por ahí del 79. Ya para los 80s ya estaba otra vez fuera del estado.
Y bueno, entonces, la jaramita.
Ah, no, sí, entonces, a mí me encantó para empezar el instrumento en sí, porque yo me acuerdo que tenía uno muy, muy bello, construido por don Marcelo Chávez Villalobos, quien desgraciadamente ahorita ya no hace instrumentos porque ya le falla mucho la vista, y que me lo había vendido Viscola, José Aguirre Vera, de Tlacotalpan. Porque a todos mis hermanos me llevaron a Tlacotalpan, pero estamos hablando del 73, creo. Yo no ni siquiera vivía en Veracruz y voy y conozco a Tlacotalpan. Yo absolutamente me maravillé. Y entonces Viscola tuvo, en una candelaria, me acuerdo, me vendió ese instrumento. Muy buena, muy bonita jarana. Desgraciadamente me la robaron luego en España, pero así es esto. Y me gustaba tanto el instrumento que le hago un estuche. Y le hice su estuchito, yo la cuidaba, como para mí era un tesoro esa jarana. Y entonces le tenía su estuchito bien hecho, con mucho cariño. Y empecé entonces a juntar, luego conseguí un cuatro, que me gustaba mucho también, siempre me ha gustado mucho tocar el cuatrito, un instrumento ligero, muy, muy, muy dócil para las posturas, ¿no? Como son nomás cuatro cuerdas. Y también le hice su estuche. Y así, poquito a poquito, empecé yo a tener instrumentos, pero ¿cuándo iba yo a pensar? Todavía no pensaba yo en tocar arpa, ¿no? Realmente yo empecé a tocar arpa en el DF, solito. Y eso sí, mucha gente dice, no, yo aprendí solo. Pues yo no sé decir con conocimiento, porque realmente sí. Yo nomás sabía que se afinaba el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y que existían tres posiciones, porque me lo había dicho un arpero. Yo no sabía ni de tonos mayores ni de nada. Y entonces ya conseguí el arpa, y igual que con la vihuelita, riqui, 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 hasta que empecé yo a sacar algo. Eran encerrones, en ese momento yo tenía posibilidad, tenía una chamba que me lo permitía, de trabajar muchas horas en el arpa. Y era cuando trabajábamos de noche en las peñas, y en la mañana trabajaba yo en la SEP, y tenía tiempo. Y hasta que ya medio me enseñé, después de un año de tener el arpa, por primera vez me fui con unos compañeros a una peña a estrenarme, ¿no? Con el son del coconito, me acuerdo bien. Y yo estaba bien nervioso, pero bueno, toqué el son del coconito, salí, bajé de la tarima temblando de la emoción, pero lo toqué. Y de entonces, no, sí le voy a poder yo dar al arpa, ¿no? Ya con un poquito más de conocimiento, pues uno ve, se acerca a un arpero, vio, mira, movió el dedo así, movió el dedo así. Le empieza uno a leer sobre los propios dedos del otro arpero, empieza uno a leer. Y ya vas y lo que viste lo aplicas tú con el instrumento. Luego, a fuerza de escuchar discos, ya hay figuras que ya las reconoces. Ah, que así las sacó. Y también va uno metiendo de su propia cosecha, ¿no? Realmente, afortunadamente, esta música, yo creo que, a menos que uno sea un robotito, porque los hay, tocas como el disco. Pero esta música te da margen a improvisar y a meter de tu cosecha mucho. Y yo he visto que en realidad, pues cada ejecutante tiene su propio estilo. Y que si los vas conociendo al rato, esto suena a Andrés Alfonso, esto suena a Barradas. Rubén es un destacadísimo por su nitidez. Es de una limpieza que no das crédito, ¿no? Y así cada uno tiene sus características, ¿no?
Bueno, ese es en cuanto al arpa, ¿no? Que ya prácticamente la empezaste a tocar estando en México.
Sí.
Pero antes tuviste un tiempo en Jalapa, ¿no? Ese, yo recuerdo el Pataqués, la Sonora Chumayea.
Ajá.
donde tú participabas, claro, claro, Luis Andrés Loya y otra gente.
Juan Luis Vallado, Balú.
Balú, exacto. Este, ahí en ese, en esa etapa fue cuando tú empezaste a tocar más folclore. ¿O ya lo tocabas desde antes?
Pero, no, sí, no, de a tocarlo desde antes sí. Pero en esa etapa fue cuando empecé realmente a tocar más son, jarocho. Porque realmente en el grupo que te digo que teníamos con mis hermanos, prácticamente, pues son jarocho se tocaba muy poco, ¿no? Porque pues lo veíamos como de lejos. Me acuerdo, por ejemplo, para darte una idea, decíamos en cuando cantábamos el Chiquisirí, al no conocer la región y pues ahora sí que pues no estar en el ajo, decíamos, de Jalisco ya portamos, cuando la copla tradicional dice de Tlaliscoyan portamos. O sea, así lo hacíamos, ¿me entiendes? A lo que uno medio escuchaba. Y en Jalapa lo que sucede, aún ya habiendo estado en el terreno del folclore y varios años ya, ya me empiezo a, pues ahora sí que a ver de cerca el son jarocho, a conocer más, a conocer un poco del zapateado. Yo no bailo, pero sé de los sones, de sus clasificaciones y todo esto, ¿no? Y eso, pues realmente fue lo que aprendí más aquí en Veracruz, en esa primera etapa en Jalapa. Pero no, tampoco realmente no aprendí mucho. Yo tocaba mi jaranita y me encantaba. Pero yo cuando salí de aquí de Jalapa en ese momento, que tenía yo 23 años, realmente no conocía mucho. Pero me llamaba la atención, quería yo saber más, pues, ¿no?
O sea, con el arpa fue cuando propiamente le empezaste a entrar más al son jarocho. ¿O empezaste con el arpa tocando alguna otra cosa?
Ah, no, de plano. Yo empecé con el son, que no es un son, de hecho es una canción veracruzana de Víctor Huesca que se llama Canto a Veracruz. Esa fue la primera cosa que yo empecé a tejer en el arpa, dedo con dedo. Y no, yo no tocaba realmente otra cosa más que sones. Lo que pasa es que uno también pues tiene su inquietud y yo me invento temas. Yo tengo mis composicioncitas elementales, muy sencillas, armónicamente hablando. Y curiosamente se parecen más a la música llanera que al son. Tengo también por ahí un par de cositas, vamos a decir, medio tropicaleras en el arpa, ¿no? Pero básicamente, no, yo aprendí a tocar el arpa para tocar son jarocho y tocando son jarocho. Por eso es que también yo tengo muchísimas deficiencias técnicas. Yo veo, por ejemplo, el nivel de un Alberto de la Rosa, que es un virtuoso de los destacados a nivel mundial incluso, ¿no? Hay pocos de esa calidad. Dices, no, pues este tipo tiene años luz de diferencia en cuanto a mi nivel técnico. Pero en el son jarocho, que no necesita tanto despliegue técnico como, por ejemplo, la música paraguaya, pues sí toco, pues, ¿no?
¿Con qué gente has tocado?
Bueno, yo me acercaba mucho al principio, como te digo. De hecho, hasta lo invitamos en aquella época de las peñas y todo, a vivir en nuestra casa y le conseguimos chamba a Biscola, a don José, yo lo quiero mucho. Lo tuvimos ahí hospedado y lo llevábamos a las peñas y ahí conoció al Negro Ojeda. Después, afortunadamente, el Negro Ojeda vio que el señor Vale y le ayudó a publicar un disco en la colección Voz Viva de México, Conjunto Tlacotalpan. En ese entonces, mi tocayo, el hijo de Biscola, Andrés Aguirre Chacha, no tocaba el arpa, ni yo tampoco. Él tocaba la jarana. Y yo me acercaba con ellos, y como vivían en la casa, vamos a decir, estuvieron casi 2 meses. Pues uno aprendía y veía y se les agarraba. Pero tanto como decir que tocaba yo con ellos, más bien ellos me dejaban arrimarme, ¿no?
¿Te daban chance?
Sí, me daban chance. Y claro, cuando ellos ya se presentaban, pues uno se bajaba y escuchaba. Y luego ya en la casa ahí sí nos agarrábamos juntos. Luego volvieron a ir después, ya cuando mi tocayo ya tocaba más el arpa y yo ya también tocaba el arpa, ¿no? Y ya las hacía. En fin, que ellos son una referencia importante para mí, inicial. Ahora, ¿con qué otras gentes he tocado? Bueno, ¿dentro del son jarocho o en general?
En general y dentro del son jarocho.
Viviendo todavía en Jalapa en esa primera etapa, cuando estábamos en Pataqués, por una serie de cuestiones, nos llamaron a mi hermano Rodrigo y a mí para acompañar a Ángel Parra, cuando lo acababan de soltar de Chile y todo, y hicimos un concierto que está incluso grabado en un disco en el auditorio Ángel Parra. Luego, pues yo me regresé a Jalapa y eso, había una gira programada. Yo de plano preferí reintegrarme al Centro de Marionetas y ya no participé en la gira, pero en esa tocada del auditorio y en el disco sí participé. Así, otra gente, digamos, que ahorita de las que tienen nombre y que además yo le tengo buen cariño, es Amparo Ochoa, que en ese entonces no se llamaba Amparo Ochoa, o sea, era Amparo, punto, ¿no? Y simpática ella, como siempre ha sido, también conoció a Viscola en esa época de las peñas, Viscola le regaló una jaranita y pues era seguido y muy usual echarle el palomazo ahí con Amparo, ¿no? Con el Negro Jara algunas veces también, pero te estoy hablando hace muchos años, coincidimos en tocadas en la peña y pues nos veíamos, ¿no? Luego, aparte del grupo que formé con mis hermanos, más bien que formamos, porque yo fui el más chiquito, pues sí.
El chiquitillo.
Que tocó con nosotros un señor muy bueno para cantar también, bonita voz. Una voz de esas que parecen educadas, pero normal, ¿no? No engolada, chafo. Federico Ávila. Muy buen pintor, además. Y que, a mí me dio muy buenas manos en cuanto a cuando estuve en París. Yo lo quiero mucho, Federico. Hicimos ese grupo del Sol Negro. Luego, ya fuera de ese periodo, cuando yo viví en el Distrito Federal, del 80, vamos a decir, al 85, me junté con pues todos los que estaban en el ambiente jarocho chilango, ¿no? Que hoy en día se han conformado como el grupo Sacamandú, buenos para tocar. Ahí está este muchacho, ¿cómo se llama? Ernesto Anaya, que es un excelente violinista y un músico que pues realmente es notoria su capacidad, lo que le pongas toca y bien. Y está Lucas Hernández, él es un compañero zurdo de origen italiano que es buenísimo para la guapanguera. Está Armando Herrera. Más recientemente, estos cuates que iniciaron el grupo Sacamandú, que cuando yo pertenecía con ellos, cuando tocábamos juntos, más bien le pusimos soneros, grupo soneros, así se llamaba, por respetar el trabajo que tenían del Sacamandú. Y porque resulta que uno el hermano de Ernesto, Eduardo, se había ido, entonces como que el Sacamandú había dejado de existir. Entonces armamos el grupo soneros. Luego yo me voy del DF, regreso a Jalapa, y ellos se vuelven a reintegrar como grupo Sacamandú. Y en ese entonces se nos acercaba mucho esta muy buena arpista que se llama Adriana Cao Romero, queridísima y además muy simpática. Ella tiene un poco la escuela de Andrés Alfonso, ella la enseñó Andrés Alfonso, y pues también nos juntábamos ahí a tocar, a veces hasta dos arpas y le dábamos. Ahora, en tiempos más recientes, yo ahorita los acabo de ver en Tacoztlalpan, como le digo yo, con García León, que tú sabes que es una persona que tiene mucho trabajo recorrido en esto, no solamente como magnífico jaranero que es, sino como investigador, ¿no? Y ahí están, con todos ellos. También tuve la fortuna, justamente a través de Toño García León, yo conocí personalmente a Arcadio Hidalgo y yo nos llegamos a tratar y a tocar juntos, yo ya como arpista, yo Y bueno, a través de García de León, Toño le presenta a Arcadio Hidalgo, a Gilberto Gutiérrez y a José Ángel Gutiérrez. Ellos, esos dos hermanos, fundan el Mono Blanco. En los inicios del Mono Blanco, nos reuníamos a tocar y ensayábamos. Yo más, vamos a decir, como invitado, y ellos traían su plan ya muy trazado, y nunca se manejó el que yo pertenecía al grupo, pero como amigos nos veíamos y nos hemos seguido viendo. Cada vez que hay oportunidad de que viene el Mono Blanco aquí o que yo me voy al puerto, tocamos juntos y muy a gusto. Con el Güero Vega, que al morir a Arcadio Hidalgo, el Güero Vega, pues es el señor, digamos, de edad, ¿no? Del grupo, y es Andrés Vega. Él y yo llevamos muy buena relación, muchas veces estuvo en la casa. Y pues nos juntamos y a ver que agárrate el requinto y que yo me afino el arpa y nos ponemos a tocar. Pues así es eso. Sus hijos, todos los hijos del Güero Vega, de Tereso, Octavio, que cuando yo lo conocí, Octavio no tocaba el arpa, y ahora ya la toca y la toca bonita. Tiene una que le hizo Andrés Alfonso que suena muy bien. Son muy talentosos, la verdad. Tienen mucha facilidad y están en eso, lo de la jarochería. También Patricio Hidalgo, que es sobrino de... nieto de Arcadio Hidalgo, que yo lo conocí en San Andrés cuando fuimos con el grupo CXCD. Ya se les integró. Con todos ellos, buena relación, buena amistad, y tocamos a gusto juntos, ¿no? Aquí en Jalapa, por dos razones, pues no toco mucho lo jarocho. Para empezar, porque aquí Jalapa es, pues, el ballet folclore. Y sea lo que sea, uno no le gusta mucho ese estilo. Yo respeto mucho eso, pero uno le tira a otro estilo de eso. Y la verdad es que pues hay diferencias grandes. Yo estuve trabajando un ratito con un ballet y acabé yo por salirme porque no me gustaba estarlo haciendo. Ahí tienes que tocar todo veloz y todo igual. Siempre sí, igual, siempre igual. Y además siempre igual. No hay margen. No puedes improvisar copia. No puedes improvisar entradas. Si tocas solo, tiene que ser de tantos compases y todo está previsto. O sea que no hay juego. Es una mera reconstrucción. A veces, y hay quien lo logra hacer muy bien, pero a veces muy tediosa. Entonces, un poco por eso, por mi, digamos, afán de quedarme dentro de lo que yo considero como son viejo, y no solamente yo, sino mucha gente, así se le llama, pues, porque es un estilo más pausado, y en fin, tú lo conoces. Un poco por eso, y por no andar cayendo rendir pleitesía a la mafia del Tlenguicani aquí en Jalapa, pues yo me he apartado un poco, me llevo con algunos de ellos bien, van a la casa, tocamos, pero absolutamente en términos informales, claro. Y saben perfectamente que conmigo no, o sea, no cuentan conmigo para hacer su trabajo, y yo tampoco recurro a ellos. Y entonces por ese motivo aquí en Jalapa poco toco yo el son, pero afortunadamente desde el 87, aunque yo me aparté tantito a raíz de que adquirí la casa y me instalé el taller y ya me instalé realmente en Jalapa, me aparté tantito del grupo Siquisirí, pero como te digo, a partir del año de 87 yo me integré con ellos, hicimos buenas tocadas, hicimos varias giras, estuvimos a punto, pero por unas cuestiones que no vienen al caso, no grabamos el disco ese año, ya lo grabaremos. Ellos tienen un disco en el cual yo no pertenezco, o sea, no, yo no toqué en ese disco. Y y tenemos planes de hacer otro. Con todos ellos, que es el grupo con el cual yo me identifico más ahorita, en cuanto al estilo, porque está a medias, ni siquiera es realmente todo lo vamos a decir, para sonido arcaico, son de Santiago. Ah, que porque ellos son otros, son de Santiago. O sea, que todo lo que es Cachurín, Don Isaac, el Maestro Palma, que también hace instrumentos, Entonces toda esa gente, eso sí, vamos, ellos tienen un sonido arcaico, bellísimo. Y uno, Juan Zapata también, Juan Zapata es un genio tocando su guitarrita, su requinto. Él le dice guitarrita porque es chiquita, y es un requintito que qué bien lo toca. Entonces ellos tienen un sonido, vamos a decir, arcaico. El Mono Blanco tiene un sonido un poquito, vamos, como te dijera yo, no tan antiguito, porque ya le empiezan a meter ciertos elementos, con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo. Ellos tienen han hecho una especie de fusión guapachosa de ciertos sones de cuatro. Y el Siki Siri tiene también un trabajo basado en el estilo antiguo, en donde, para empezar, hay mucho, mucho trabajo de ejecución musical, con esto de que están dos requintos, en dos voces y todo, y con el arpa y el contrabajo y la jarana y todo. Entonces hay, digamos, se pule bonito el trabajo musical, y además pues lo de la décima, ¿no? Otro grupo que con el cual casi no he tocado, pero los he visto y nos tenemos checados, es el Tacoteno, el de acá de Minatitlán, que también hacen maravilla. Y ellos son, pues, básicamente los hermanos Noé y Benito González, ¿no? Y con Juan Meléndez y toda esa gente. En esos cuatro grupos, digamos, es donde yo ubico mi estilo de son. Eso es, así me gusta a mí tocar, ¿no? Y pues lo otro que me motiva al gusto de tocar con el Siki Siri es la cuestión de la decisión. Oye, pues ahorita que lo pienso, ya de una vez que se te queden, si es que todavía las tienes, las cintas del Encuentro de Jaraneros.
Ah, bueno.
Ya son tuyas, pues.
Estamos grabando. A ver, me quedan algunas lagunillas por ahí.
Ajá.
Primero, bueno, tú estuviste en Jalapa, después fuiste al DF, y de ahí te fuiste a París, ¿no? Ahí, ya estando en París, fue cuando tú le empezaste a meter a la cuestión de la laudería, ¿no?
Exactamente.
Platícame por ahí, ¿no?, un poquito tu experiencia en París, la cosa de la laudería, si estando ahí tocabas, más o menos ese rollo, ¿no?
Bueno, yo llego en... creo que es 79 a París, y vivo 2 años ahí. Tuve la suerte de que un amigo de mi hermano Rodrigo se acabara de independizar de un taller más grande de laudería, y estaba en sus arranques interesado en una persona dispuesta a echarle la mano y que tuviera, digamos, cierta facilidad manual, o sea, no como secretario, sino como empleado, pues, ¿no? Claro que uno hizo de corre, ve y dile y demás cosas, pero a mí entonces Gil me explicó varias cosas. Mira, aquí está la herramienta, esto es así, y me empezó a encargar trabajos. O sea, ponle este puente ese violín, corrige esta inclinación en el diapasón de esta guitarra. Y él me decía cómo, pero me ponía a chambear. Entonces, pues, yo le estuve trabajando 2 años. Él, la verdad, se portó muy cuate conmigo. Me pagaba incluso. Y no solamente me pagaba, sino que veía con magníficos ojos el que yo de repente, pues, ligara chambitas tocando siempre. No fuera del... No, todo lo que era laudería era con él. Pero con Rodrigo, pues, teníamos el grupo, que hasta la fecha lo mantiene Rodrigo, que se llama el grupo Anáhuac. Rodrigo hoy tiene ya su mariachote, ya ese es. Desde un dúo hasta una pequeña orquestita Anáhuac. Ese grupo lo fundamos juntos en esa época. Entonces, pues sí, nos... Oye, que tengo una chamba aquí, llégale. Siempre, siempre. Nunca me dijo que no. Porque también él sabía, bueno, Andrés me está ayudando, yo le pago, pero poco. Tuvo, por ejemplo, yo tuve la fortuna de que él me ayudara a rentar un cuartito con una amistad de él y todo, quedaba cerca del taller. Pero pues con lo que él me pagaba, desde luego, no alcanzaba. Y bien que yo le chambeaba. De las 9 de la mañana a las 7 de la noche. De las 9 a las diario. Y él se portó realmente cuate conmigo. Yo le tengo buen cariño. Y hasta la fecha estamos en buenos términos. Entonces, entre el taller de la audería de Gil y el grupo Anagua, pues yo más o menos realmente vivía, vamos a decir, bien. No ganaba mucha lana, pero tenía mi cuartito, trabajaba aquí cerca en el taller. Y si bien no conocí mucho París en cuanto a toda su vida bohemia y toda cantidad de lugares, ¿no? Bueno, museos sí vi, siempre también me ha gustado, ¿no? Sí viví una etapa muy pues muy de rutina, pero yo la gozaba mucho, porque a las 9 de la mañana sí yo veía como, pero a las 9 de la mañana estaba yo en el taller. Y ya, y le trabajaba, a veces me invitaba a comer y nos íbamos y agarrábamos por ahí el reventón y regresábamos al taller. Incluso en una época él salió de vacaciones y me dejó a mí en el taller solito. Me tenía confianza, mucha confianza. Aquí están las llaves, aquí. Tú, a ver cómo manejas esto, pero que quede abierto, me interesa que quede abierto. Y estuve yo como unos 10 días, para mí fue muchísimo tiempo. Porque pues llegaban clientes y pedían presupuestos. Y yo, como yo le había entendido su modo, respondí y en esos 10 días él regresó y avanzó. O sea, el taller no se cayó, avanzó y ya tenía chambas nuevas y había entrado, ¿no? Algunos presupuestos yo no los había dado. Cuando llegue el patrón que diga, ¿no? Pero si quiere el trabajo se empieza a hacer, pues, ¿no?
¿El qué tipo de trabajo hacía ahí?
Es pura, estrictamente la música, vamos a decir, la laudería clásica. O sea, los instrumentos del cuarteto de cuerdas. Bueno, también contrabajo, ¿no? O sea, el contrabajo, el cello, la viola y el violín. Y la guitarra. Sí, se había, o sea, de hecho, él, en el tiempo que yo estuve ahí, él construyó un par de guitarras. Yo le ayudé a construirlas. Pero básicamente para lo clásico, desde luego. Había mucha clientela de una escuela que quedaba cerquita del taller, que sigue quedando. Unos 3 cuadras, se llama la Escola Cantorum. Cantidad de alumnos, ya sabrás, ahí, para estudiar esto de la música clásica. Entonces, pues se les trabajaba, se les hacían arreglos de reparación de instrumentos viejos, venta de instrumentos nuevos, fabricación de instrumentos. Y Gil también tenía, digamos, tienda, pues. O sea, no nada más se construía y se vendía. También Gil compraba y vendía instrumentos. Y su taller le ha ido bien, pues, ¿no? Cuando yo estuve era más o menos, como decirte, del tamaño de este lugar, y ahorita ya se amplió al doble. Ya, o sea, sí, y tiene su, o sea, es bien querido en el barrio, o sea, ese taller, pues. Él tuvo la visión de dejarme a mí, órale, así está, este es el bagaje de lo clásico. Y así se arregla un violín así para que suene, todas las cuestiones, digamos, del manejo del alma de un violín, los ajustes, todo esto, ¿no? Yo nunca hice un violín, no los hice todos, pero prácticamente todas las piezas hice, ¿no? En la totalidad sí prácticamente hice un violín, pero no lo arranqué desde cero. Él me dio chance de abrirme hacia lo que me interesaba, ¿no? Fue buena gente en ese sentido. Y entonces pues yo empecé a aceptar reparaciones de cuatros, arpas llegaban de los mismos músicos folclóricos colombianos, venezolanos y paraguayos, claro, latinoamericanos que hay en París, y ahí van al taller, porque, o sea, ahí nos los van a arreglar. Y entonces él ya me dejaba hacer esos trabajos, como quien dice, llégale, y esa lana era para mí, pero yo le seguía trabajando a él en lo clásico.
Y ahí fue cuando empezaste tú a hacer jaranas o arpas, por ejemplo.
Una sola jarana hice, reparé arpas, reparé cuatros, reparé tiples, reparé todo. Hacer nada más hice una jarana, que te digo que quedó más o menos. No muy buena, la verdad. Y nunca hice un arpa. Justamente yo, una de las razones que por la que me regresé a México era para ya hacer yo mi taller y dedicarme a lo que yo realmente quería, instrumentos folclóricos mexicanos y latinoamericanos. Yo la primera arpa la hice después de esos 2 años con Gil, la hice en el DF, en el año de 82, en 82 hice yo la primera arpa.
O sea, pero ya estabas de regreso.
Ya estaba de regreso, sí. Sí, yo me regresé en el 81.
¿Tú? Pero luego te volviste a ir, ¿no?
Luego me volví a ir en el 86.
En el 86, sí, porque en el 81, 82 fue cuando estuvimos en cuando estuvimos en Puebla, en musicología y todo ese.
Yo ya tenía hecho el arma.
Ya había, o sea, había regresado y luego te volviste ahí.
Ajá. En el 86.
O sea, en ese lapso de 81 a 86 fue el tiempo que tú estuviste en México.
Ajá.
Tocando con
el Sacamandú, con el Negro Ojeda.
Exacto.
Y también, cosa que ahorita no te había mencionado, pero que ahorita la meto, también estuve, no ya en el son, sino como percusionista, acompañando a Armando Chacha, originario de Santiago, muy bueno para cantar sus composiciones. Y estuvimos pues un buen rato tocando juntos. Yo era su percusionista, pues, ¿no? De hecho, yo le presenté ¿cómo se llama? A MacGregor. Que hoy hazme el relevo, como quien dice, a José Antonio. Mira, te recomiendo, por favor, toca con Armando Chacha, porque yo me voy para Francia y hasta la fecha ahí siguen tocando juntos.
O sea que la época que tú le dedicaste más a la laudería fue precisamente entre 79 a 81, más o menos.
Bueno, a esa época me le dediqué a la laudería clásica con Gil.
Exacto.
Luego me vengo a México y hago la laudería, empiezo la laudería nuestra.
Exacto.
La jarocha, pues.
En México.
Y ahora desde 87, desde 88, a mí me dieron la casa el 19 de febrero de 88. Ya es cuando realmente he estado trabajando más la laudería. O sea, ya llevo varios, bastantitos para trabajar yo solo, llevo ya bastantes instrumentos fabricados y ya vendidos.
O sea que de 81 a 85 te volviste a ir a Francia.
No, de 81 a 85 estuve en el DF.
En el
86, con esta coyuntura del mundial.
Exacto.
Me voy a Francia a trabajar.
Pero como
mariachi.
No,
sí, ya únicamente como mariachi. Exacto. Aun cuando regreso al taller de Gil, me da chance de hacer chambas. Yo hice algunas chambas, pero ya como cuate. No me daba lana ni nada. Y aprovechando la coyuntura del mariachi, voy ese año, gano muy buen dinero, nunca en mi vida había ganado yo tanto. Y yo la pienso, digo, bueno, que te vas a quedar en Francia, no, ¿verdad? Entonces, en enero del 87 aterrizo en México y me vengo como rayo a Veracruz. Y es cuando nos vemos, ¿te acuerdas de lo de posturas populares y tal?
Exactamente. O sea que la primera temporada sí fue, digamos, el
79-81.
La práctica más de la laudería con este cuate.
Sí.
Luego te regresas a México y en esa época de, digamos, de
81-85,
tú te dedicas a tocar con la gente que has mencionado. te dedicas también a construir instrumentos. ¿Tú tienes tu taller? ¿Dónde tienes el taller? ¿Qué instrumentos hiciste en esa época?
Bueno, después de varios cambios de casa, ya ves cómo es este asunto, acabo instalándome en el DF, allá por la colonia Chimalistac. Ahí fue donde más duró el taller.
Eso es antes.
Bueno. Es que estuve en Coyoacán, estuve en Santa Úrsula y luego en Chimalistac. Realmente en Chimalistac es donde más
estuve. ¿Ahí pusiste el taller?
Ahí lo puse.
¿Cómo qué año sería este?
Del 80 y... más o menos del 83 al 85, que fue ya un periodo, cierto periodo de estabilidad. Corta, pero la tuve del taller, ¿no? Antes estuve con el mismo taller, me lo llevé a Santa Úrsula. Estuve en Coyoacán, pero realmente donde más estuve fue en Chimalistac.
Un periodo de 2 años, digamos, más o menos. ¿Qué instrumentos fueron los que
hice? Unas 5 arpas y unos 20 y tantos entre jaranas y requintos, ¿no?
¿Puro jarocho?
Puro, absolutamente jarocho, nada más. Hice una primer jarana huasteca que tú conociste, que era la primera que hacía. Hice 2 cuartos venezolanos que se vendieron.
Uno por ahí también,
sí, ya se fue también. y básicamente trabajé jarocho, toda la cuestión esta de lo escarbado, ¿no? que es a mí lo que me llamó mucho la atención del instrumento jarocho. Tú sabes que es escarbado y no ensamblado como es el instrumento huasteco.
Exacto. Bueno, entonces ya por ahí del 86, por ahí del 86 te regresas a París, trabajas como músico.
Sí, de mariachi. Mariachi con sombrero, botonadura completa, hasta, ¿cómo se llama esto? Rebozo, ¿no? ¿Cómo le dicen? Sarape.
Sarape.
Mariachi. Sí, unos sombrerotes de este vuelo. No, yo me sentía, olvídate. Se pone uno el traje y cambia, no creas.
Híjole, chile. Bueno, y entonces ya luego regresas a México para, ¿qué sería? ¿Fines del 87? No, principio.
En diciembre, en enero del 87. Aterrizo otra vez a México y me vengo como rayo a Veracruz.
¿Y cómo fue que te veniste como de rayo a Veracruz? O sea, platícame esta historia. Ya me la sé, ¿no? Pero de todas maneras.
Sí, sí. No, lo que pasa es que pues yo tenía mucha gana de regresar, para empezar. Ya iban a ser casi 10 años que no estaba yo. Y pues ahora sí que los toros se ven de lejos, pero no todos. Entonces, yo vengo con toda la ilusión de regresar a esta tierra que yo quiero mucho, la tierra veracruzana, aunque yo no sea jarocho. Y. Aparentemente hay una coyuntura para trabajar un proyecto de construcción de instrumentos en Tlacotalpan a través de posturas populares, y por mangas o por mangas no se hace eso, pero no se hace a través de ellos. El hecho es que sí se hace, pero a nivel la libre, y eso me da puente para entrar en contacto con el grupo Siquisiri, y prácticamente yo vivo ese año la mayor parte del tiempo en Tlacotalpan. Después, porque mi interés era, pues ahora sí que enraizar, ¿no? Ya. Después adquiero la casa.
Te establezco.
Sí, me establezco. A los varios meses de ya estar establecido en Jalapa, conozco a mi esposa, nos casamos. Ella es de Cosamaloapan, Luz María Rivera Samar. Y pues realmente me quedo. En Jalapa, haciendo pura actividad dentro de lo jarocho.
¿Instalas tu taller?
Sí, instalo mi taller y empiezo a fabricar ya más instrumentos huastecos. Algunas jaranas tú las has visto. Uh-huh. Y me pongo a hacer arpas y me pongo a hacer lo jarocho, que es realmente a mí lo que más me gusta.
O sea que actualmente tu trabajo, digamos, principal es la construcción de instrumentos, ¿no?
Realmente sí.
Y como músico, bueno.
Yo creo que yo me ayudo con la música, ¿no? Y ahora que me reintegré al grupo Siquisirí, que hicimos una asociación civil. Asociación civil, grupo Siquisirí. Yo veo nuevamente la posibilidad de volver a trabajar más la música. Pero sí, indudablemente mi primer actividad es la laudería.
La laudería. Y bueno, ahí la pregunta sería como más o menos has descrito, ¿no? Y más o menos conocer. Bueno, entonces estábamos en que el grupo Siquisirí. O sea, tú llegaste en el 87 a Jalapa, ya más o menos la historia la conocemos. ¿Y cómo fue que te conectaste con el grupo Siquisirí?
Pues justamente cuando se presenta la oportunidad de hacer el taller de instrumentos de laudería en Tlacotalpan, pues llego y me encuentro. Yo ya conocía a Tío Guillo, a Guillermo Cházar. Lo conocía desde antes, alguna ocasión habíamos estado, incluso yo lo había acompañado aquí en la Tasca y pues a sus hijos, prácticamente a todos los conozco, ¿no? Entonces se da la coyuntura, ¿verdad? De que empezamos a platicar y todo, y ¡ay, que un arpa! No, pues que sí, que yo toco el arpa. No, pues vente un ensayo, porque ellos no tenían arpa. Entonces pues llego yo al ensayo, nos acomodamos inmediatamente, porque me acuerdo que en ese momento ellos estaban tocando medio tono abajo del Día Pasión y yo curiosamente traía el arpa igual, medio tono abajo. Entonces, no, ¿cómo va? Al saludarnos, nomás checar instrumentos, y empezó el ensayo. Y ya vimos, ¿no? Pues como que es el estilo que nos gusta juntos, nos acoplamos bien. Y me invitan, oye, pues ¿por qué no te vienes el próximo fin de semana que vamos al programa de Radio Viva la Cuenca y pues tocas con nosotros en el programa? ¡Órale! Oye, mira que nos invitaron a ir a Monterrey, ¿no quieres venir? ¡Vamos! Oye, que salió otra... Y así, solitas las cosas se dieron. Y cuando yo voy viendo, pues ya formo parte del grupo. Ellos también se portan muy bien conmigo, me regalaron unas guayaberas, unos pantalones para uniformarnos, ¿no? Como apoyo. Y entonces ya empezamos a trabajar juntos como grupo Siquisí. Ya me les uno con el arpa, y no sé si creo que sí te dejé una copia de la caricatura que saqué con ellos, ¿no?
Sí.
Entonces ya se conforma así el grupo Siquisiri. Luego, pues me jala la otra actividad del taller y de Jalapa y todo. Pero ahorita, en la Candelaria, de por sí, a final de año, ahorita en Año Nuevo, yo pasé a verlos. Y estuvimos a gusto y platicamos, y me dice el maestro Armando, ¿no? No, pues estaría todo dar, como quien dice que nos viéramos más seguido otra vez, ¿no? Pues a mí también me interesa mucho. Y las cosas evolucionan tan rápido que para ahorita, para la Candelaria, yo ya llego con toda una serie de propuestas que hacerles. Formalizamos mi reingreso al grupo, me incluyo de peo a pao en la asociación civil y me nombran ellos representante del grupo. Para moverlo yo, o sea, aquí en Jalapa, ahorita que vaya al DF, etcétera, ¿no? Y pues echamos unos fandangos rete a gusto. Y me dice Rodrigo Gutiérrez Castellano, no, pues fíjate que yo estoy haciendo un trabajo de radio en décima política. Y todo, le digo, ah, pues yo estoy haciendo un trabajo periódico igual, y estoy publicando una décima diaria. Oye, no, que qué bien, que hay que buscar por todos los lados, enraizar y trabajar la décima, y que qué bien que estás haciendo todo esto. Y total, nos echamos porras, nos ponemos bien a gusto, de acuerdo, y pues ya me reintegro formalmente al Siquisirí otra vez.
¿A partir de cuándo, pues?
En Año Nuevo
de nacimiento.
Sí.
¿Quiénes integran el grupo Siquisirí?
Bueno, el grupo Siquisirí son Rodrigo Gutiérrez Castellanos, que toca un requinto, pero que no es exactamente el requinto tradicional, sino que él ha tenido la inquietud, porque le gusta mucho la música puertorriqueña y el tresillo y todo, Y tiene un requinto que le construyó Don Toño, no recuerdo ahorita su apellido, en el puerto. Muy buen constructor y suena muy bien ese requinto. Y entonces suena atresillado. Ese es el doctor Rodrigo Gutiérrez Castellanos. Está el contador público que se llama Diego López Vergara, que es uno de los herederos de una enorme familia de músicos jarochos. Incluso su abuelo Santana Vergara fue el de los primeros que grabaron, el primero que grabó música jarocha, y eso no lo dice él, no lo dice Diego, lo dice todo el mundo, pues todos los que sabemos de esta cosa, ¿no? Y don Santana, pues. Está también el maestro Armando Gutiérrez, no recuerdo su segundo apellido, que toca la jarana. Diego toca el requinto jabalín, el requinto jarocho normal, y hacen bonitos juegos de dos voces con el cuatrino, como le llama Rodrigo. Armando tiene la jarana. Luego está Rafael Figueroa, Don Fayo, que es además uno de los más destacados ebanistas tlacotalpeños. Tiene un taller muy, muy bien equipado y el tipo hace bien las cosas, buenos muebles. Él toca el contrabajo y es musicazo. Está Guillermo Cházaro Lagos, que sin ser músico, él participa con la declamación de décimas. Y ya ves toda su presencia, tío Guillo es muy afable, es ceremonioso, ¿no? Y ahora, pues yo me reintegro con el arpa. Se nos juntan, por el amor a la décima, se juntan decimeros. Para que el programa aquí, para que para allá, que te, en varias participaciones. Por ejemplo, cuando yo me casé en un Cosamaloapan, pues fue el Siquisirí, los invité, se portaron a todo dar conmigo. Obviamente, ¿qué me iban a cobrar? No me cobraron nada, fueron ahí, comimos, estuvimos tocando, y estuvimos echándonos copla, y ahí te voy, ahora vas tú, y nos dijimos, y iban Constantino Blanco Ruiz, que le decimos de cariño tío Costilla, que es un personajazo. Estaba don Aurelio Ramos, estaba don Mariano Martínez Franco, y pues entonces eso hace que el grupo es un poquito más amplio, no nomás somos los seis músicos, ¿no? Y luego a veces que se nos junta una pareja de bailarines y todo, pero básicamente el Siquisiri somos los seis.
¿Qué va a pasar?
Pero
bueno, pues pues ahí más o menos queda una semblanza, ¿no? Andrés Barahona, constructor de instrumentos, músico, sonero, jarocho, arpero, integrante del grupo Siquisirí, representante de tal como asociación civil. Y bueno, no vamos a platicar muchas experiencias que hemos tenido juntos, ¿no? De ahí, ¿cómo es que Andrés Barahona le empieza a entrar a la cuestión de la décima, que finalmente es lo que sería el punto central de esta entrevista, ¿no? Uh-huh. O sea, ya más o menos nos has platicado, ¿no? Tu experiencia, ¿no? Y de ahí, ¿cómo es que de repente te da la cosa de que empiezas a escribir décimas, ¿no? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno,
a lo mejor viene también de la infancia, ¿no? Como lo de músico, la cuestión del Andrés Barahona.
Yo pienso que sí, ¿no? Pero no tanto de la infancia, sino mi abuelo, don Eduardo Londoño Villegas, colombiano él. O sea, el abuelo, el papá de mi mamá, pues, era periodista y escribía poemas y tiene varios libros publicados, y pues algunos de los cuales yo he podido leerlos. Tenía unas ideas muy especiales el señor, y tenía él hacía sus piedras filosofales, que le llamaba él. Incluso publicó novela. Y a mí la verdad es que pues el lenguaje siempre me ha gustado. Me gusta también leer y todo. Entonces yo creo que eso sí es como que te llama, ¿no? Sale al sale a flote en su debido momento este interés. Yo empiezo sin ninguna pretensión a juntar décimas, digo, coplas, sabidas, simplemente para tener más repertorio para cantar. Entonces empiezo a hacer mis archivitos y que esta la oí, que esta no la oí. De ahí me sigo un poco ya, pues, con la costumbre de estar escribiendo las décimas sabidas, las coplas sabidas, perdón. Pues empiezo a jugar con la sexteta, empiezo a jugar con la cuarteta, que son las más sencillas. Cuando yo me voy a Francia en 86, ya había empezado a hacer unas primeras décimas, porque me llamó mucho la atención la duración del texto, que no es, o sea, una cuarteta la cantas y es muy escueta, demasiado escueta tal vez, y no alcanza para desarrollar una idea. Y yo empecé a oír décimas, pues justamente con el Mono Blanco y todo esto, ¿no? Y me llamó mucho la atención, entonces empecé por apuntar décimas. Las que se sabían, pues yo también cantarlas. Como esta bellísima, que seguramente no es de Arcadio Hidalgo, pero él la tiene incluida dentro de su versada, que es, mira nomás qué belleza, dice: salió una noche a pasear por las calles de La Habana, y cuando me vino en gana, le tiré una piedra al mar. La vi el espacio cruzar, más tarde la vi caer. Vi una burbuja nacer y ondas azules abrirse.